Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Mateo capítulo 2, del 13 al 23, aunque nos vamos a enfocar en el versículo del 13 al 15, pero vamos a leer la sección completa. La palabra de Dios dice, después que partieron ellos, es decir, los magos, los hombres sabios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Oremos a nuestro Dios. Señor, es un gozo reunirnos y cantarte alabanzas a ti. Te damos las gracias por Josh y por su esfuerzo en manejar para poder liderarnos. Te pedimos que lo lleves con bien de regreso a casa hoy. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido en el estudio bíblico. Gracias por la oportunidad de poder vernos unos a otros y motivarnos unos a otros y orar unos por otros. Por todas las maneras en que nuestras mentes y corazones han sido dirigidos a ti por medio de tu palabra. Y ahora, como iglesia, colocamos nuestros corazones y mentes delante de tu palabra. Te pedimos que nos bendigas. Te damos las gracias por la bondad, la misericordia que tú has derramado sobre nosotros durante esta semana y aún este día. Si trataras con nosotros según nuestros pecados, estaríamos muertos, pero en tu Hijo nos has tratado con gracia y misericordia y te damos las gracias por ello. Vemos a ti como nuestro Maestro, que tomes tu palabra por tu Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, una palabra que es viva, activa y que penetra hasta dividir las coyunturas y los tuétanos, exponiendo todo lo que hay dentro de nosotros y llamándonos a cambiar, pero también sanando, motivando, exhortando, fortaleciendo, Señor, para los días que vienen. Oro por aquellos que no conocen a tu Hijo Jesucristo en este lugar y en los que escuchan mi voz. Yo te pido que estos sean días de salvación. Fortaléceme para poder expresar las cosas que me has enseñado. Y que pueda ser para tu gloria y para nuestro bien. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mateo está sistemáticamente presentando el caso de que Jesús de Nazaret es el rey de los judíos prometido. Es el rey de los judíos prometido, el rey de reyes prometido, el rey del mundo que ha sido prometido. Y lo que es interesante y poderoso es que este caso está siendo presentado y viendo múltiples testimonios de que Jesús es el Mesías, y ni siquiera hemos llegado a nada de lo que Jesús ha hecho o dicho. Aún estamos viendo su vida antes de su vida adulta y su ministerio, antes de que haya predicado un sermón, antes de que haya hecho un solo milagro, antes de que la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, decir Juan el Bautista, antes de que él diga, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, antes de que algo de esto ocurra, hay múltiples testimonios de la identidad real y verdadera del Hijo del Carpintero. El testimonio de que Jesús es Mesías no descansa únicamente en su vida increíble de adulto. Todo lo que tiene que ver con su vida en cada etapa de su vida demuestra que Él es el prometido. La genealogía que estudiamos testifica de Jesús. La concepción virginal habla de Jesús, testifica de Jesús. Las comunicaciones de los ángeles testifican de Jesús. Las señales en los cielos testifican de Jesús. Los hombres sabios del este hablan de su testimonio. La perturbación en Jerusalén, cuando llegan los magos, hablan de este testimonio. La adoración y la presentación de tesoros en Belén hablan de un testimonio. Y la protección divina a través de todo da testimonio. Todos estos testimonios unen sus voces para decir que Jesús es el Mesías, y no hemos visto un tan solo evento hasta ahora de su vida adulta y de su ministerio. ¿Cómo es que estas cosas testifican? Interpretando y afirmando todos estos eventos es la voz de la Escritura. Lo que tenemos no es el testimonio de personalidades y circunstancias, sino el testimonio de la Escritura, que nos está ayudando a entender estas personalidades y estas circunstancias. Sin la Escritura no tendría sentido. Pero esta es la voz de la Escritura interpretando, explicando, convenciendo como resultado de lo que vemos. La genealogía importa por lo que la Escritura dice acerca de Abraham y David. La estrella, el testimonio de los ángeles, importa por lo que la Escritura dice. Su nacimiento en Belén confirma la Escritura. Tesoros de los hombres sabios y que dignatarios extranjeros se postren delante de este rey confirma la Escritura. Y ahora, cuando continuamos nuestro estudio del capítulo 2, encontramos tres eventos durante la niñez de Jesús que testifican de que Él es el Mesías, porque cada uno de ellos se une a la Escritura. Tienes la voz de la Escritura interpretando estos eventos. Cada uno tiene que ver con un lugar. Uno tiene que ver con Egipto, el otro tiene que ver con Ramá, y el otro tiene que ver con Nazaret. Veremos eso este día. Vamos a enfocarnos esta mañana en los versículos del 13 al 15. Cristo emerge de Egipto. Y al hacer esto, vamos a ver que esto es significativo, que Él saliera de Egipto. Y lo veremos bajo tres encabezados. Uno, protección divina, versículo 13. Número dos, obediencia urgente, versículo 14 y parte del 15. Y por último, el significado bíblico en el versículo 15. Protección divina, versículo 13, obediencia urgente, versículos 14 y 15, y significado bíblico, versículo 15. Comencemos con la protección divina en el versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Algo que quiero que notemos en esta narrativa es que Jesús es la figura central. Durante todo el capítulo 2, Jesús es la figura central. Los magos están buscando al niño. Herodes pregunta por el lugar del nacimiento de este niño. Los magos, cuando llegan a Belén, se regocijan del niño y honran al niño. Y en la advertencia que vemos esta mañana, hay una referencia al niño, al Mesías, versículo 13. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre. Siempre el niño se menciona primero. ¿Por qué? Porque él es el Mesías. Y es el Mesías el que está en peligro. No es que a Dios no le preocupe José y María. Ellos también están en peligro. Pero están en peligro porque el niño está en peligro. Y el niño está en peligro porque él es el Mesías. Lo que esto representa es un movimiento de gozo a alarma. Después que partieron ellos, es decir, estos hombres sabios del este, cuando ellos llegaron a Belén, ahí hubo gozo. Esto habría sido confirmación de toda la comunicación que recibieron del ángel. Sus corazones habrían estado llenos de gozo ante la presencia de estos hombres, pero cuando ellos se van, ¿qué es lo que tienes? Tienes el anuncio de peligro. Y esto es lo que ocurre a través de la niñez del niño Jesús. Tienes dificultad, gozo, dificultad. Durante el nacimiento de Jesús hubieron confirmaciones que hubieran sido de mucho gozo. Hubo comunicaciones de ángeles anunciándole a los pastores que el Mesías había nacido y lo buscan y lo encuentran en Belén y lo adoran. Y la Biblia dice que esto es algo que María guardaba en su corazón, atesoraba en su corazón. Esto era confirmación. Y había gozo. Lucas 2:16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Después de eso, cuando Jesús es dedicado en el templo, tienes testimonios confirmatorios ahí también. Un hombre llamado Simeón se regocijó en el Señor Jesús y profetizó de que Él era el Mesías. Lucas 2:28. Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y siguiente versículo. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gozo en la profecía de quién era el hijo, se maravillaban de esto. Pero inmediatamente después, dice que su alma sería traspasada y que los corazones pecaminosos de los hombres serían expuestos. Dificultad, gozo, dificultad. También hubo gozo en el templo cuando Ana profetizó, versículo 38 de Lucas 2. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de todo esto, del gozo, la dificultad que llegó cuando nació, las condiciones en las que nació, hubo dificultad ahí. Un sentido de ansiedad en cuanto a cómo fue concebido. Tenemos la historia de José y de María. Hubo dificultad ahí. ¿Qué iba a pensar la gente de María, que era una virgen y estaba embarazada? Todo esto era dificultad, pero luego gozo con lo que hemos leído, y los magos llegan y hay gozo, y confirma todo lo que ha sido profetizado y lo que los ángeles han dicho. Lo que les estoy diciendo es que aunque este pasaje hace referencias al niño y se enfoca en Jesús, ahí es donde nuestra atención está. No es malo recordar que Dios había preparado de manera única a José y a María para esto. Hablar de que ellos estaban muy estresados con el niño Jesús, eso sería muy suave. Tenían todo tipo de estrés. Esto no era algo que estaban imaginándose. Esto no es una leyenda. Esto es realidad de que ellos tuvieron que vivir. Así que pasaban de dificultad al gozo, a la dificultad una y otra vez. Dos personas que tuvieron que lidiar con mucho estrés. Y es un buen recordatorio para nosotros de que el privilegio espiritual no viene sin dolor. El privilegio espiritual no viene sin presión. Puedes haber preguntado a cualquier pareja joven, ¿les gustaría ser los padres del Mesías? Y probablemente dirían, sí, me encantaría ese privilegio. Pero espérate un momento, ese privilegio viene con mucho dolor. Ese privilegio viene con mucha presión. Vas a tratar con muchas situaciones estresantes en tu vida. Dios escogió a la pareja perfecta para lidiar con todos estos temas. José, un hombre piadoso, justo. María, cuando ella aprende que va a ser la madre del Mesías, la escritura sale de su boca. Dios había preparado esta pareja para lidiar con todas estas situaciones estresantes. Esto nos habla a nosotros. Tú y yo tenemos privilegios espirituales en nuestra vida. Vivir en un matrimonio cristiano es un privilegio. Criar hijos es un privilegio. Servir en el ministerio es un privilegio. Estos son privilegios. Pero debemos estar preparados para el estrés que viene con esos privilegios, para ser las personas que Dios quiere que seamos. Los privilegios no vienen sin dolor y sin presión. Y que todos pidamos al Señor juntos para que obre en nuestra vida y que nosotros estemos equipados para ser fieles con las cosas que Él nos ha llamado a ser fieles. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser moldeables. No podemos imaginarnos que estamos listos para todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos está formando para lo que viene aún mientras nos usa. Así que pidamos al Señor que esté obrando en nuestra vida para llevar a cabo los privilegios que Él nos ha dado. Así que vemos un movimiento de gozo a alarma. Cuando los magos se fueron, cuando ellos estaban ahí, eso fue gozo. Pero luego un ángel del Señor se le aparece en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora tenemos problemas, dificultades. Hay protección divina a través de la providencia y de lo que se escoge. Quiero que veas cómo lo sobrenatural está atado a lo que es muy natural. La protección de Dios es sobrenatural. Un ángel aparece a José. Eso es sobrenatural. Y sin embargo, lo que José debe de hacer es muy natural. Reconocemos que estamos en una nueva era en cuanto a la historia de la salvación, porque está toda esta nueva revelación. estas épocas en la historia de la salvación, hay revelación de Dios directa. Así que estamos entrando en la era del Nuevo Testamento y tenemos esta comunicación que es única. Los ángeles aparecen. La profecía rompe su silencio. Tenemos profetas como Ana, como Simeón, y luego vendría Juan el Bautista. Si te preguntas por qué no estamos tratando con demonios de la misma manera que en el primer siglo, la respuesta es, era una época de revelación y por lo tanto hay mucha actividad sobrenatural. Eso pertenece a tiempos históricos específicos. Así que el hecho de que tienes esta actividad sobrenatural testifica de que Jesús es el Mesías. Y aunque Dios está interactuando con estas personas de una manera sobrenatural, reconozcamos que también está obrando a través de medios normales al mismo tiempo. Un ángel le aparece en sueños a José, eso es sobrenatural. ¿Y qué le dice a José? Pudo haber protegido al Mesías de cualquier manera. Pudo haber puesto una burbuja alrededor del niño y que nadie le hiciera nada, pero no obra de esa manera. Esto es lo que le dice José que haga: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te diga. Quiero que huyas, que corras. Quiero que llegues a un lugar que estará más seguro que acá. Porque Herodes va a buscar al niño para destruirlo. La obra sobrenatural de Dios en esta situación no minimiza la realidad del peligro que estaba enfrentando. El peligro es real y la protección es real al mismo tiempo. La necesidad de obedecer es real, aun cuando Dios está cuidando soberanamente de ellos. Es un buen recordatorio para nosotros. Muchas veces pensamos que como sabemos que Dios es soberano y que Dios controla todo y que Él se preocupa de nuestra vida, es posible para nosotros de pensar y vivir de cierta manera donde no somos tan responsables como debemos ser. No tratamos el peligro como que si fuera peligroso. No tratamos las decisiones que tomamos como que esas decisiones no importaran o importaran mucho. Nuestra relación con Dios es real y su soberanía es real, pero los peligros son reales y la necesidad de obedecer es urgente. Así como lo fue para José. Aquí se nos recuerda que Dios es un Dios personal. Está hablando a través del ángel. Esta es la indicación de Dios. Vemos la realidad de las criaturas relacionales que no vemos normalmente. No vemos a los ángeles, pero existen y piensan y se relacionan porque se pueden comunicar con los hombres. Y nos encontramos con el hecho de que Dios podría hacer que estos dos ámbitos estuvieran juntos. Él puede unir el ámbito de los ángeles y el ámbito humano en cualquier momento, porque ese ámbito de los seres espirituales es tan real como el nuestro. Y lo hace Dios en este caso. También nos encontramos con la realidad de que Dios sabe todo. Dios no solo sabe todo, sino que tiene control sobre todo, de tal manera que Él puede advertir de algo que va a ocurrir. Herodes dice, buscará al niño para matarlo. Dios sabe lo que Herodes va a hacer antes que Herodes sepa lo que él va a hacer. Así que Dios puede actuar para liberar de una situación que aún no ha ocurrido. Y Él está haciendo esto acá. Y aunque Dios es soberano y conoce todo y advierte antes de que las cosas sucedan, comunica a través de los ángeles, ¿qué hace? Coloca a José en una situación donde José debe obedecer, donde José debe actuar, donde José debe moverse y debe hacerlo rápido, urgentemente. Así que nunca tomes la soberanía de Dios sobre tu vida como una excusa para no obedecer. Todas las situaciones no son iguales. Así es como podemos equivocarnos en nuestro pensamiento. Dios, tú eres soberano, tú controlas todo. Por lo tanto, lo que tú quieres que suceda va a suceder. Así que si tomo esta decisión, va a haber algo de consecuencias. Pero si yo me muevo en otra dirección o en cualquier instancia, yo voy a terminar donde Dios me quiere. Hay momentos que importan, como nos lo dice el texto. Y donde Dios nos dirige, debemos escoger de manera adecuada. Lo que nos lleva a la segunda cosa que vemos en el texto. Lo primero es la protección divina. Pero ahora vemos la obediencia urgente en el versículo 14. ¿Cómo responde José? Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. José responde con urgencia en su obediencia. Y eso se ve en que salieron de noche, probablemente esa misma noche que tuvo el sueño. Una obediencia urgente que era un patrón en José. Era un hombre piadoso. Puede ser velado en algunas de nuestras versiones. Si vemos el versículo que dice que José despertó, decir que se levanta del sueño. Dice que José se levantó del sueño, tomó de noche al niño y a su madre. Cuando se le aparece el ángel para anunciarle que María está embarazada del niño, él también se levanta y la toma por mujer. Así que él se levanta a obedecer. Dios manda algo y José se levanta y obedece. Obedece sin reservas, rápidamente. Egipto es el destino porque Dios así lo escogió. No es que José pensó a dónde podía ir y decidir Egipto. No se le dice que vaya allá. Versículo 13, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Así que lo que está ocurriendo acá es el diseño de Dios. Y sin embargo, tiene sentido. Egipto era un escondite natural para el pueblo judío en esta época. Craig Blumberg comenta, Egipto era un escondite natural para los judíos del primer siglo. Había una comunidad grande de judíos que vivían ahí por varios siglos. Y aún en el Antiguo Testamento, Egipto había provisto un refugio de peligros. Algunos estiman que hasta 1 millón de judíos vivían en Egipto en ese tiempo. Así que había una comunidad grande de judíos. Este era un lugar natural para que ellos fueran. Y D.A. Carson dice, el punto es que Dios tomó acción soberana para preservar al Mesías, su hijo, algo bien entendido por Jesús mismo y un tema importante en el Evangelio de Juan. Egipto era un lugar natural al cual huir. Estaba cerca, era una provincia romana ordenada que estaba fuera de la jurisdicción de Herodes y según el escritor Philo, su población incluía 1 millón de judíos y da una lista de versículos. Dios manda algo. Egipto es el lugar donde Dios quiere que estén y sin embargo es un escondite natural para el pueblo judío. Indica Dios que habrá una protección continua, porque dice en versículo 13, y permanece allá hasta que yo te diga. No solo te voy a guiar hasta que llegues ahí, porque mi mano está en esta situación. Herodes va a buscar destruir a este niño y yo lo voy a proteger. Y sin embargo, la obediencia de José es un factor y se considera, él obedece. Versículo 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Hace lo que Dios le dijo, no se va hasta que muere Herodes. Herodes gobernó desde el año 37 antes de Cristo, más o menos el 4 antes de Cristo. Probablemente estuvieron en Egipto solo unos meses. Mi amigo Chris Bayek ha investigado la vida de Jesucristo y él dice esto: José, María y Jesús pudieron haberse ido a Egipto alrededor de enero del año 4 antes de Cristo, pero su estadía en Egipto probablemente fue corta porque Herodes murió en marzo. Así que si llegaron en enero y Herodes murió en marzo, estuvieron ahí unos cuantos meses. Pero José sirve a su Señor bien, sirve al Mesías, obedeciendo lo que Dios manda. Protección divina, obediencia urgente. Quiero preguntarte, ¿piensas tú que a veces confundes la soberanía de Dios y estás pensando de cierta manera que minimiza tu necesidad de ser obediente, que minimiza tu necesidad de obedecer urgentemente? A veces tomas la soberanía de Dios y para consolar tu ansiedad de una manera que te hace a ti estar sin tener un compromiso con Dios, como que si tus decisiones no importaran. José sirvió al Mesías. Dios estaba comunicando directamente con José. Yo quiero que vayas acá. Quiero mantenerte salvo, sano y salvo ahí. Y sin embargo, José, de ninguna manera, toma eso como que si no importa que él obedezca el mandamiento. Y esta es la tercera cosa que vemos en el versículo 15. Vemos el significado bíblico. La Escritura está hablando. Las personalidades, las circunstancias, los eventos. La Escritura da sentido a todo esto que testifican de Jesús. Versículo 15. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Piensen en estas palabras: para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Esto no era algo aleatorio. Esto no es un evento que no tiene significado. Estas cosas fueron destinadas a que fueran lo que fueron y debían reflejar el testimonio bíblico en cuanto al Mesías. Pero cuando llegamos a esto, vemos que dice para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Y vamos a tener un reto en el Evangelio de Mateo y a través de todo el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que entiendes estas fórmulas de cumplimiento? ¿Qué es lo que dice la Biblia cuando, qué es lo que quiere decir cuando dice para que se cumpliese lo que dijo el Señor? ¿Cumplir la Escritura del Antiguo Testamento en qué sentido? Cuando ves este lenguaje, quiere decir siempre que lo que tienes es una predicción futura del Antiguo Testamento que se cumple con una actualidad precisa en el evento del Nuevo Testamento. Lo que Mateo está citando es de Oseas capítulo 11, versículo 1. ¿Acaso Mateo está diciendo que cuando Oseas escribió Oseas 11, 1, lo que él tenía en su mente era el Mesías escondiéndose en Egipto y luego saliendo de Egipto, y escribe esto con ese tipo de entendimiento de que esto sería el Mesías saliendo de Egipto después de que nació? ¿Es eso lo que él tenía en mente? Para que cuando ocurre con Jesús es un cumplimiento uno a uno. Tienes una predicción precisa y un cumplimiento preciso. ¿Es eso lo que Mateo quiere decir cuando escribe para que se cumpliese lo que dijo el Señor con el profeta. Y la respuesta es no. Hay algo de eso en el Antiguo Testamento donde esto va a ocurrir y eso ocurre. Cumplimiento preciso uno a uno. Pero lo que les estoy diciendo esta mañana es que estas fórmulas de cumplimiento a veces quieren decir algo diferente. Es algo que se distingue de la profecía futura precisa. A veces lo que quiere decir es que está cumpliendo lo que el Antiguo Testamento estaba describiendo. Si ves al escritor del Antiguo Testamento en su contexto, aún se relaciona con lo que lees en el Nuevo Testamento. Es un cumplimiento de lo que él tenía en mente. Pero a veces no es una actualización uno a uno, es el cumplimiento de un tema teológico, de tal manera que el escritor del Antiguo Testamento está describiendo algo teológico y este evento en el Nuevo Testamento cumple eso, representa la maduración de ese tema teológico que encuentras en el Antiguo Testamento y de esa manera lo cumple. Y para ser aún más preciso, a veces lo que está ocurriendo, el Nuevo Testamento, el escritor del Nuevo Testamento escoge el texto del Antiguo Testamento porque ese texto o ese escritor está reflejando una cadena de textos. El Antiguo Testamento, el escritor del Antiguo Testamento estaba amarrando textos del Antiguo Testamento. Es decir, que el profeta o el escritor está interpretando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento toma ese texto, no solo para ese texto en particular, sino todo lo que está incluido en ese texto. Y por lo tanto, el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento quería decir. Y creo que eso es lo que está ocurriendo acá. Mateo cita Oseas capítulo 11, versículo 1. Y dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Mateo dice, lo que ocurre con Jesús acá es que fue llevado a Egipto y va a salir de Egipto. Esto fue para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mí. ¿Por qué es que Mateo escoge Oseas 11:1? ¿De qué estaba hablando Oseas en Oseas 11:1? Vamos a leer más en un momento, pero cuando ves el Oseas 11 en su contexto, Oseas está hablando del Éxodo original. Pero está hablando de una manera que no solo está hablando del Éxodo, sino que está haciendo el punto de que el mismo Dios que sacó al Israel joven de Egipto continúa amando a Israel. Y va a continuar guardando su promesa a Israel. Él un día va a sacar a Israel de un tipo de cautividad diferente. Después de que de estar dispersa alrededor del mundo, la va a traer de regreso a su tierra y va a tener un nuevo éxodo por medio de un nuevo Moisés, que también es un nuevo David. Él es el Mesías. Mateo nos dice, usando Oseas, que el nuevo Moisés, el nuevo David, está saliendo de Egipto por la obra providencial de Dios. Está saliendo de Egipto, de tal manera que este tema teológico, que es el amor de Dios hacia Israel, la redención de Dios para con su pueblo, nuevo Moisés, nuevo David, nuevo Éxodo, esto está siendo cumplido en la vida de Jesús, porque Él es el nuevo Moisés, Él es el nuevo David, Él es el que inaugura el nuevo Éxodo. Y esa es la razón por la que Mateo escoge Oseas 11:1. Él pudo haber escogido, por ejemplo, Éxodo 4:22. Nos pudo haber llevado al Éxodo original, con idioma que también fue utilizado ahí. Éxodo 4:22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mateo pudo habernos llevado a Éxodo 4:22 y hablar del Éxodo y hablar de Israel como el primogénito, pero no se va a Éxodo 4:22, toma Oseas 11:1. ¿Pero qué es lo que está reflejando Oseas 11:1? Está reflejando Éxodo 4:22. Oseas ha tomado el Éxodo, ha tomado otros temas del Antiguo Testamento añadido a eso, y Oseas está diciendo que Dios aún está comprometido con Israel. Y Mateo toma Oseas 11:1, toma todos esos temas teológicos que están en Oseas y habla del Mesías saliendo de Egipto, que él cumple todos los temas teológicos que han sido trazados en el Antiguo Testamento a través de Oseas. Oseas capítulo 11, veamos este pasaje en su contexto. Veamos el primer versículo. Hasta el versículo 11. Oseas 11:1, que es lo que Mateo cita. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué pasó después de ese éxodo? ¿Qué ocurrió? Versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Va a haber una deportación, va a haber una cautividad, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Va a haber un tiempo de futilidad, de cautividad y de pérdida y de quebranto de corazón. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín. Porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. El mismo hijo que salió de Egipto, yo lo haré salir de nuevo, de la cautividad, de Asiria, después de Babilonia. Estos son temas del Antiguo Testamento que están siendo entrelazados en Oseas. Y Mateo toma a Oseas, porque ese comento del amor de Dios para su primogénito aún continúa siendo cierto. Cada promesa que Dios le ha dado a Israel, cada promesa del Israel redimido, del Israel verdadero, todo va a ser prometido en y a través del Mesías. Aún continúa siendo verdad. Y estás viendo la veracidad de las promesas de Dios a su primogénito salir de Egipto. Y todo el futuro del Israel genuino está atado en aquel que es el verdadero israelita, el Señor Jesucristo mismo. En él no te encuentras con maldiciones, sino con bendiciones. La infidelidad se responde con la fidelidad de Jesús. La desobediencia de ese pueblo se encuentra con la obediencia de Jesucristo. Sus crímenes son pagados por su sangre. Él va a libertar a los cautivos. Ellos salen de Egipto como Él sale de Egipto. Eso es lo que Mateo está diciendo. Y todos nosotros gentiles, nuestro futuro está atado en Él también, por las promesas universales hechas a Abraham. No, porque Jesús no es solo el Rey de los judíos, sino el Rey del mundo. Y todos los que sean salvos por Él, todo nuestro futuro está atado a Él.
Abner Cho hace un buen resumen de esto. Dice, Oseas no habló mejor de lo que sabía.
O sea, la gente dice, no sabía lo que estaba diciendo. Él no sabía lo que estaba hablando, pero Dios estaba obrando. Lo que pasaría con su hijo. Él dice, Oseas no habló mejor de lo que sabía, pero mejor de lo que le damos crédito. Su síntesis de las diferentes implicaciones del Éxodo contribuye únicamente al tema teológico bíblico del futuro de liberación del pueblo de Dios. Así como Dios liberó a Moisés de Faraón, que quiso matar a los niños, así Dios liberó a Jesús de Herodes, que también quiso matar al niño. Así que Mateo usa a Oseas en cuanto a Jesús, que toma el rol de Moisés. Jesús es el que está liderando a Israel en el nuevo Éxodo, como está probado en su nacimiento y como Mateo dirá después, probado con su muerte en la Pascua. Oseas está anticipando un nuevo Éxodo liderado por un nuevo David, un nuevo Moisés, y Mateo muestra que estos conceptos están siendo obrados en la historia de la redención. Mateo quería hablar del Éxodo de una manera específica, de la manera que Oseas lo hizo. Así que Mateo expresa cómo Oseas 11:1 se cumple el amor de Dios para con Israel en el primer Éxodo, haciendo su obra de lo que es requerido para el nuevo Éxodo. Dios ha provisto eso en su Hijo. Dios ha declarado providencialmente que Jesús es el líder y asegurador del nuevo Éxodo. Mateo, al escoger ese texto, muestra que la hermenéutica profética continúa en la hermenéutica apostólica. O sea, no estaba diciendo más de lo que sabía, pero estaba diciendo más de lo que nosotros a veces creemos que él sabía. Y Mateo toma lo que Oseas dice, y dice, él es el que cumple todas las promesas del Antiguo Testamento en cuanto a Israel, en cuanto a salvación. Él está saliendo de Egipto y todo el nuevo Israel, verdadero Israel con él. La Escritura da su voz y explica qué es lo que estamos viendo. ¿Qué hacemos con esto? Si no te has deleitado recientemente, deleítate en el conocimiento de que la Escritura es perfecta y que es totalmente confiable en todo. Hay más de 350 profecías del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús. Si tienes dos o tres, eso sería increíble. Pero tienes más de 350 cumplidas en la vida de Cristo. Hemos ya visto una lista de testimonios antes de que Jesús diga una palabra y haga un milagro. La Escritura está dando su voz. Mira, mira, mira que Él es el elegido, Él es el Mesías. El libro que tienes en tus manos es la palabra de Dios. Pero también nos recuerda de la misericordia de Dios y su gracia y su amor redentor. Oseas comienza que sacó a su hijo de Egipto, y ¿qué hicieron? Le desobedecieron en cada momento.
se fueron tras ídolos, después de los Baales, tras los Baales. Y a pesar de toda su desobediencia, aquí está un hijo saliendo de Egipto, y puedes creer todas las promesas de Dios, porque sus promesas fueron hechas jurando por sí mismo, explicado por el amor de Dios, por su gracia, por su misericordia. Su amor por Israel no se explica por Israel, sino que el amor de Dios se explica por Dios mismo. Y el amor de Dios para contigo no se explica por ti, sino que se explica por quién Él es. Somos el pueblo de Dios y hemos confiado en Cristo. No somos de Él por nuestras acciones, sino por la gracia de Dios. Y la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros en su Hijo, así es que somos el pueblo de Dios. Así que reconocemos la fidelidad de la Escritura, reconocemos la realidad del amor redentor de Dios, y luego preguntamos, ¿has recibido tú al Hijo de Dios? El que salva a los pecadores, el único que salva a los pecadores, vino del cielo, el Hijo Eterno de Dios. Tomó para Él una naturaleza adicional. Nació de una virgen, concebida en el vientre de una virgen. Nació en Belén, como la Biblia lo dijo. Cumple las calificaciones de la genealogía, de ser un hijo de David, hijo de Abraham. Él es está calificado para ser el rey de los judíos. Protegido por Dios, sobrenaturalmente, a través de la obediencia de sus padres, que fueron preparados por Dios para ese privilegio. La voz de la Escritura clama que este es el Mesías. ¿Lo has recibido? Para el perdón de tus pecados. ¿Estás aún, de alguna manera, queriendo ganarte el cielo? ¿O te has humillado delante del Dios Altísimo? Y por lo tanto te has dado cuenta que tú no tienes ninguna esperanza de poder ganarte el cielo por ti mismo. Desecha todo eso y entrégate a la misericordia de Dios, viendo lo que su Hijo hizo en la cruz, su sangre derramada para el perdón de pecados, su vida que resucitó de los muertos. ¿Has recibido tú a Cristo, el Cristo que murió por los pecadores? Y tú le has dicho, yo lo necesito. Yo debo tener su sacrificio si voy a ser salvo para poder estar bien con Dios. La Escritura no será quebrantada. La Biblia te advierte que sin el Hijo tú vas a morir. Y sin el Hijo vas a morir. Tan seguro que cuando la Escritura dice que cualquiera que creyera en Él será salvo, el que no creyera en Él estará perdido. Confía en el Hijo de Dios. Te lo exhortamos. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, esto es algo maravilloso que vemos en tu ley, como tú preparaste todo para la venida de tu Hijo al mundo y diste tu voz en la Escritura de tal manera que se pudiera decir, aquí está, ha llegado. Él es el Mesías. Los que te conocemos por fe en Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos los ojos para ver. No teníamos oídos para oír. No teníamos corazones de carne para recibirte. Tú y solo tú explicas nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Y estamos cargados por aquellos que sabemos que no te conocen. Vemos su vida, que no conocen a tu Hijo. Te pedimos que les permitas tener fe en Jesús y que tú puedas ser honrado en los corazones de aquellos que son salvos. Yo oro por los que escuchan mi voz, que no te conocen, que tú les des fe, que tú les des arrepentimiento, que les des el tipo de dolor piadoso que no lleva a la desesperanza,
sino que clama a Cristo para la vida, que puedan ver a tu Hijo y puedan tener vida, que puedan tener sus pecados perdonados. Que tú les puedas dar eso, Señor. Y que nos des corazones agradecidos por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.